SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hay una noticia de última hora con la que vamos a empezar este tramo. La Fiscalía de Sevilla acaba de archivar la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer, AMAMA, sobre un supuesto borrado de mamografías del Servicio Andaluz de Salud. Vamos a ampliarlo. Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Hola, buenos días. La Fiscalía de Sevilla ha decidido archivar las actuaciones ya que no aprecia que se cometieran delitos de encubrimiento, revelación de secretos y daños informáticos tras la denuncia de AMAMA de supuesto borrado de imagen de mamografías. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama había pedido a la Fiscalía que investigara la presunta destrucción de pruebas diagnósticas por parte del Servicio Andaluz de Salud. En la investigación no descartan que la caída del sistema pudiera haber comprometido la disponibilidad de datos clínicos. La Fiscalía considera que la caída de los servidores se debió a la avalancha de peticiones de mujeres tras darse a conocer los fallos, lo que hizo que el sistema dejara de funcionar con normalidad para poder visionar las imágenes.
Ampliaremos esta información a lo largo de la mañana. Es la noticia hasta ahora. La Fiscalía archiva la denuncia de la Asociación AMAMA sobre ese supuesto borrado de mamografías del Servicio Andaluz de Salud.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
El PP premia a Carlos Mazón. No es solo que vaya a seguir siendo diputado en las Corts Valencianas para quedar fuera del radio de la jueza de Catarroja, es que le hacen presidente de una comisión parlamentaria que no se reúne casi nunca. En los últimos 5 años, de hecho, esa comisión se ha reunido solo una vez, pero al darle el cargo, el PP garantiza a Mazón que tendrá más que el sueldo de un diputado raso. Tendrá 630 euros brutos más al mes.
El PP registró ayer este cambio en la víspera de que hoy mismo Juan Fran Pérez Llorca tome posesión. Se va a convertir ya oficialmente en el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana después de la investidura que escenificó la sintonía entre PP y Vox. Sintonía que se quiebra ahora, a nivel nacional, a las puertas de las elecciones extremeñas, a cuenta de la moción de censura contra Pedro Sánchez que Abascal le pide a Feijóo que presente ya, pero que Feijóo no quiere presentar porque le faltan apoyos.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Otra cosa es la Comunidad Valenciana, donde hoy empieza la etapa sin Mazón, pero con Mazón como diputado. Por presidir esa comisión que no se reúne casi nunca, percibirá 8.800 euros al año. Radio Valenciana, Talents, buen día.
Buen día, Carlos Mazón. Será el portavoz en la Comisión del Reglamento de les Corts, una comisión que en los 2 años y medio que llevamos de legislatura no se ha reunido ni una sola vez. Cobrará 634 euros al mes, cerca de 9.000 al año y en conjunto, por ser diputado, 61.000 brutos. La oposición afirma que es una vergüenza que se premie la negligencia de Carlos Mazón, al que el PP debería exigirle que entregue su acta de diputado. Precisamente Mazón se sustituirá en esa comisión al hasta ahora portavoz popular, a Juanfran Pérez Llorca, que hoy jura su cargo como presidente de la Generalitat en un acto que se celebra a las 12 en las Cortes Valencianas, a las que se va a dirigir para hacer una proposición de gobierno.
Es interesante cómo Valencia fue ya con Mazón el territorio donde más pronto y más fácil se pusieron de acuerdo el PP y Vox. De hecho, aquellas prisas de Mazón por comprar la agenda de Abascal acabaron perjudicando luego las expectativas electorales de Feijóo en las generales.
Y ha vuelto a pasar que PP y Vox se han puesto de acuerdo para designar al sustituto de Mazón en Valencia, aunque los términos de ese acuerdo no los conocemos. No ha habido documento, al menos público. Y ocurre que Valencia es una especie de tregua de excepción. A unos días de que empiece la campaña extremeña, decíamos, PP y Vox confrontan ahora por cómo atacar al gobierno de Pedro Sánchez, que está, como saben, sin apoyos parlamentarios, asediado por la corrupción, con Ábalos de hecho en la cárcel y dispuesto, aunque sea desde la prisión, a atacar a Sánchez.
Después de la manifestación del domingo, Abascal reta a Feijóo a que presente una moción de censura. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. En Vox han encontrado un elemento para elevar la presión sobre los populares, la moción de censura. Abascal quiere mostrarse como el líder de la oposición más frontal a Sánchez frente a un Feijóo poco contundente.
El señor Feijóo, que puede presentar una moción de censura, dice, pues como no quiero presentarla, para disimular, convoco una manifestación en domingo. No digo que no haya que salir a la calle, pero cuando uno tiene capacidad de hacer otras cosas, pues que haga. Y los que podemos hacer, hacemos.
Abascal insiste en que Feijóo debe dejar los gestos y pasar a la acción, mientras que en el PP repiten la misma idea.
¿Tenemos votos? No. ¿Vamos a hacer una moción de censura abocada al fracaso para darle oxígeno a Pedro Sánchez? Tampoco.
Aunque solo han pasado 5 días desde que PP y Vox pactaron en Valencia, los dos partidos se esfuerzan ahora por escenificar su distancia. A las puertas de la campaña extremeña, en Vox buscan evidenciar que si el PP quiere un pacto, no les saldrá gratis. En Extremadura tendrán como mínimo que asumir todo lo que han aceptado en Valencia.
La señora Guardiola debería contestar qué es lo que le molesta de estos acuerdos, porque no lo ha dicho. Pero es una pregunta que no pueden contestar. porque el Partido Popular defiende una cosa en Valencia y otra en Extremadura.
Quieren así retratar a Guardiola, que no quiso pactar con ellos esas medidas para sacar adelante los presupuestos.
Miguel Tellado estará hoy en Valencia en la toma de posesión de Juanfran Pérez Yorca, que es una de las citas políticas del martes. La otra va a estar en la Moncloa, donde el Consejo de Ministros prevé aprobar la subida del sueldo de los funcionarios. El gobierno querrá proyectar así la imagen de que la legislatura avanza, a pesar de que no tiene apoyos para aprobar unos presupuestos y a pesar de los casos de corrupción. Y no son esos los únicos problemas que afronta el PSOE esta mañana. Otro problema se llama Paco Salazar.
Ayer el diario.es adelantó que el PSOE había dejado en suspenso las denuncias internas que se habían presentado por comportamientos misóginos contra Salazar, que es un poderoso exasesor que trabajó en el Palacio de la Moncloa. Ferraz dijo primero que lo archivaba porque Salazar se había dado de baja del partido. Luego, al publicar el diario esta noticia, dijo Ferraz que sigue con la investigación por las denuncias de acoso laboral y sexual.
Y lo que hoy publica el diario.es son las denuncias de dos mujeres que trabajaron en la Moncloa bajo las órdenes de Paco Salazar, que ahora hace de consultor externo para el PSC, según este periódico. Estas denuncias fueron presentadas en el canal interno de los socialistas, aunque desaparecieron de allí 5 meses después. Una de las mujeres denunció desde un ordenador, incluso fuera de Madrid, por pánico a ser descubierta.
Una trabajadora de Moncloa escribe: el comportamiento de Salazar destilaba misoginia y baboseo. Salía del baño a medio vestir y no se subía a la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara porque tú estabas sentada y él de pie. Sigue escribiendo: Salazar escenificó en medio del despacho, estamos hablando del complejo de la Moncloa, una felación sin venir a cuento. En privado, dice ella, sobrepasaba otras líneas. Pero esta empleada anota en ese mismo canal interno: no entro en detalles por este medio porque no me transmite la seguridad de que esto no vaya a tener consecuencias.
Explica el diario que el equipo que formó Salazar en Moncloa eran casi todo mujeres y jóvenes con un currículum brillante.
Y sin embargo, estas denunciantes describen: cuando le llevabas a Salazar un trabajo para que lo viera, decía que ahora es cuando él le ponía una mijita de su polla. Todo esto es textual. La otra denunciante añade: Salazar llegaba y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote.
Todo esto cuando la actualidad en torno al PSOE la acaparaban Ábalos y Koldo en la cárcel y con Santos Cerdán en libertad provisional. El PP ha llamado a Cerdán para que declare en la comisión de investigación del Senado el próximo día 17, es decir, a solo unos días de que se vote en Extremadura. Sabe el PSOE que tiene todo en contra para afrontar la primera cita del ciclo electoral que se abre este mes en nuestro país. Ana Fernández Vila, buenos días.
Buenos días. En el PSOE se preparan ya para el mal trago que asumen que va a suponer la comparecencia de Cerdán en el Senado, un reencuentro desagradable, admiten, y en directo, que se dará a 4 días de que se abran las urnas en Extremadura, donde además concurren con su candidato imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Así que los socialistas buscan a contrarreloj la manera de salir de un marco que les perjudica, pero que creen que también se le puede volver en contra a Feijóo. Creen en Ferraz que la estrategia de agitar las calles y de apostarlo todo a la corrupción solo beneficia a Vox. El objetivo ahora en Moncloa es dejar de estar a la defensiva y salir a la ofensiva, demostrar que el gobierno sigue gobernando al margen de la realidad hiperbólica, aseguran, que dibuja el PP, mientras redoblan esfuerzos para tender puentes con los socios, con Junts en concreto, tras los pasos erráticos, dicen, de Feijóo hacia los empresarios catalanes.
Esta mañana, de hecho, y esto es llamativo, Pedro Sánchez va a dar un par de entrevistas en Cataluña y tiene que ver con eso, en cómo el PP pidió a los empresarios catalanes que presionen, que convenzan a Junts para que apoye una moción de censura, a lo que Junts respondió que a los empresarios catalanes Feijóo no tiene que pedirles ayuda, lo que tiene que pedirles es perdón. El gobierno está buscando si esto le abre al final una vía para acercarse otra vez a Junts, que le ha anticipado a Pedro Sánchez que le va a bloquear todas las iniciativas que lleve al Congreso.
Y hay dos nombres más que marcan el día. Uno es menos conocido, aunque es muy relevante: Rafael Yustes, el coronel que está al frente de la UCO y que ha sido, por tanto, el responsable de esta unidad de la Guardia Civil que ha investigado al entorno del presidente del gobierno. El Consejo de Ministros prevé ascenderlo hoy a general, por lo que el gobierno tendrá que elegir quién le sucede en un puesto tan sensible. En la Guardia Civil dicen que el relevo estaba previsto ya desde antes de que estallaran los escándalos. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, le tocaba ascender por caché, por méritos y porque ha sido el número uno de su promoción en el curso de ascenso a general. Esa es la lectura en la que coinciden todas las fuentes consultadas por la SER dentro de la propia Guardia Civil, entre ellos mandos al más alto nivel, generales incluso dentro de la propia UCO, donde nos recuerdan que dentro de esa unidad de élite, cada vez que se enfrentan a un relevo de sus jefes, siempre repiten el mismo mensaje: deben seguir siendo impermeables a cualquier tipo de presión. Asociaciones como Independientes de la Guardia Civil no ven nada anómalo en este relevo, como apunta la SER, su portavoz Daniel Fernández.
El coronel Rafael Juste ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria en la Guardia Civil un nivel de excelencia profesional incuestionable y una capacidad de liderazgo sobradamente acreditado. Por ello, el nombramiento como general no nos sorprende.
Aunque el ascenso del coronel Juste coincide con todas las investigaciones abiertas en la órbita del Partido Socialista, lo cierto es que este relevo en la UCO ya estaba previsto. Ahora Interior deberá encontrar un sustituto.
Y el otro nombre que es noticia hoy por algo que desde luego no se esperaba es el rey emérito, Juan Carlos.
Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio.
Mensaje a los jóvenes de Juan Carlos, a unos días de que se publique su libro de memorias aquí en España, antes se publicó en Francia. Se ha hecho promoción del libro con este vídeo en el que lanza un mensaje como si fuera un mensaje navideño o institucional en el que pide a los españoles que ayuden a su hijo.
Por la reacción que ha tenido la zarzuela, no parece que su hijo, el rey Felipe VI, se sienta muy ayudado por este vídeo. María Manjabacas.
La Casa Real se desentiende completamente del vídeo del que no fue informada y la reacción fue rápida y contundente. No es ni oportuno ni es necesario el vídeo del rey emérito dirigido a los españoles, sobre todo a los jóvenes que no vivieron la transición, para que sepan que fue ejemplar y que dio un cambio a España en unas circunstancias muy complejas. Tras esto, llega la petición.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme.
Es la primera vez en la que el rey Juan Carlos dirige un mensaje a los españoles desde que abdicó en 2014. Un vídeo que se ha distribuido justo días antes de que mañana se publiquen las memorias del rey emérito en España.
En un minuto actualizamos en qué punto está la crisis de la peste porcina en España.
Las 8 de hoy por hoy. En Ser Podcast.
En medio de la preocupación por hasta dónde pueden llegar los efectos de la peste porcina, al menos los últimos mensajes permiten cierto alivio, por una parte porque, según el gobierno catalán, el brote de esta enfermedad, que no se transmite a humanos, eso es importante, no se ha extendido más allá de la zona que desde ayer está barriendo ya la unidad militar de emergencias. Hoy llegan a Barcelona expertos veterinarios de la Comisión Europea.
Y por otra parte, alivio porque China, que acapara casi la mitad de las exportaciones extracomunitarias y el año pasado compró más de 1.000 millones de carne de cerdo español, lo va a seguir comprando. Solo restringirá la carne que proceda de Barcelona. Lo anunció anoche el ministro Planas.
Hemos confirmado que China aplica efectivamente la regionalización que fue firmada hace escasamente 3 semanas. Se aplica exclusivamente la regionalización a la provincia de Barcelona en el caso de China.
En Barcelona se trabaja para contener un brote del que se investiga si propagó un bocadillo con embutido contaminado. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Esa es la hipótesis principal, aunque falta la confirmación de los investigadores, también pendientes de los resultados del laboratorio para saber la cantidad de animales que han muerto por el brote. Hasta ahora son 2 jabalíes confirmados. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig,
molt important lo que fem d'aquí a divendres.
Dice que es muy importante el trabajo que se haga hasta el viernes, que la prioridad es conseguir que ningún jabalí entre en el circuito de la alimentación de las granjas y que no se pueda escapar del radio de seguridad establecido. Hoy va a seguir el barrido del Parque Natural de Collserola a cargo de la UME y de los agentes rurales para localizar posibles nuevos cadáveres, porque desde que un animal contrae la enfermedad hasta que muere puede pasar una semana. Estos trabajos se están utilizando para realizar los drones y se está procediendo a la desinfección de la zona.
Donald Trump confirmó ayer que había hablado con Nicolás Maduro, pero no quiso decir si la conversación fue bien o mal. Esta madrugada, la agencia Reuters, citando 3 fuentes distintas, ha contado cómo fue esa conversación.
Y según Reuters, Trump dio a Maduro un ultimátum que acabó el viernes pasado. Tenía hasta el viernes pasado para abandonar Venezuela. Maduro no ha cumplido y por eso Washington decretó el cierre del espacio aéreo venezolano hace unos días. A cambio de aceptar ese ultimátum, Maduro habría pedido un indulto para él y su familia y que Delcy Rodríguez lidere la transición.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
Esto es lo que cuenta Reuters, aunque no hay confirmación ni desmentido oficial.
Exacto, tanto Washington como Caracas están siendo herméticos desde el principio sobre estos contactos directos entre Trump y Maduro que la prensa estadounidense ya señaló hace días, aunque no con tanto detalle. Ese abanico de condiciones que que rechazó Trump, en menos de 15 minutos, por cierto, que duró la llamada, incluyó el levantamiento de sanciones para un centenar de funcionarios chavistas, pero el presidente norteamericano exigió a Maduro su marcha incondicional. La llamada fue el 21 de noviembre, el ultimátum terminó el viernes, como decías, y anoche Trump se reunió con sus asesores para analizar los próximos pasos. En Caracas, el propio Maduro...
Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico.
Todo esto mientras la Casa Blanca intenta arreglar la última polémica del jefe del Pentágono. La prensa señala a Pete Hegseth por ordenar la eliminación de dos supervivientes de uno de sus ataques a las lanchas a las que vinculan con el narcotráfico. Secretary Hegseth authorized Admiral Bradley to conduct... Después de asegurar que esas informaciones son falsas, la Casa Blanca dice ahora que la decisión final del ataque fue del comandante al mando de la operación.
Gracias, Pablo.
A ti hasta
y
ahora.
Aquí en España, solo una de cada 200 personas que están en situación de pobreza reciben una renta mínima de su comunidad. Son apenas el 6%, Marina Fernández.
Desde la creación en 2020 del ingreso mínimo vital, una ayuda estatal pensada para complementar y no para sustituir las autonómicas, 13 gobiernos regionales han decidido eliminar de facto la renta mínima de inserción y una vez más, el caso más llamativo es el de la Comunidad de Madrid. Según este informe que acabamos de conocer, el Ejecutivo madrileño ha pasado de destinar a estas ayudas 133 millones en 2020 a 6.700 en 2024, un tijeretazo del 95%. Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía también han ejecutado recortes por encima del 80%. El resultado es una pérdida global de casi 400 millones de euros que han dejado de recibir familias y personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Solo Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y País Vasco han aumentado el presupuesto para estas ayudas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.